une con un futuro mejor para Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Con Liberty lo tenés todo. Esas llamadas que llenan el corazón. Esos momentos en familia viendo tu película favorita. O las miradas a través de una videollamada. Con Liberty lo tenés todo. Pásate llamando al 1693 o en libertycr.com. Liberty.
Nada acompaña mejor una película que las palomitas de Cinema San Pedro. Disfruta de su crujiente textura y delicioso sabor. Proba nuestras opciones con mantequilla, queso, caramelo o combinadas y descubrí qué son las mejores. Compra tus entradas en cinemasanpedro.com y viví la experiencia. Visítanos en el Mall San Pedro y seguinos en redes sociales. Cinema San Pedro, tu cine, tu experiencia.
La Cele necesita tu pura vibra. Este martes 25 de marzo a las 7 de la noche, Costa Rica recibe a Belice en el Estadio Nacional por un boleto a la Copa Oro. Aprovecha la promoción especial 2x1 a 6.000 colones en Gradería Sol. Boletos disponibles en specialticket.net. Te invita Banco Nacional, Colby, Blaisen, Hospital Metropolitano, Pedidos Ya y Hotel Intercontinental.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, soy Sharon Hernández y hoy la acompaño en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Colombia. Así que gracias por acompañarnos una semana más y también gracias a Daniel Calvo, quien me asiste hoy en los controles. En Costa Rica, así como en otros países, la violencia contra niñas y mujeres sigue siendo una lamentable realidad. Aún no ha finalizado el primer trimestre de este 2025 y las autoridades ya contabilizan 11 mujeres muertas, quienes perdieron la vida a manos de sus parejas, exparejas, amigos, y en uno de los casos se cuenta con el hijo de la víctima como principal sospechoso. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora todos los 8 de marzo, buscamos reflexionar sobre los avances en el acceso a la justicia, los retos pendientes que sabemos que hay y la importancia de que un sistema responda con firmeza y sensibilidad ante estos casos. Por esa razón, hoy tenemos a una fiscal especializada en la materia con quien vamos a entender mejor este fenómeno y las acciones que implementa el Ministerio Público. En breve se las voy a presentar. Así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bueno, les recuerdo que estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero usted también puede seguir esta transmisión por YouTube en la cuenta Colombia Digital o bien en nuestro Facebook. Solo debe ingresar en el buscador Ministerio Público de Costa Rica. Como les adelantaba, hoy nos acompaña Debbie Garay Bosa, quien es la fiscal adjunta de la Fiscalía de Género. Bienvenida, Debbie.
Gracias por la invitación y a sus órdenes.
Gracias a usted. Debbie, para iniciar, me parece necesario que nos explique qué es la violencia de género.
Bueno, la violencia de género es una violación a los derechos humanos de niñas y mujeres por el hecho de ser ellas. Esto tiene su origen o encuentra tal vez una base en la desigualdad, en las relaciones de abuso de poder y en estereotipos sociales y culturales que marcan pues distintos grupos, sociedades y momentos históricos.
¿Cuáles pueden ser algunos de esos estereotipos?
Los estereotipos es, por ejemplo, creer que las labores de cuidado de personas mayores o personas enfermas recae en las mujeres, que le corresponde a las mujeres el cuidado de hijas e hijos, que las mujeres se deben a las relaciones de pareja, que una mujer en una relación no puede darla por terminada, entre otras manifestaciones, lo que la mujer debe hacer según esos estereotipos o según esos mitos.
Claro, según lo que ustedes han podido observar desde la Fiscalía Adjunta de Género, ¿cuáles son las principales formas en las que se presenta este tipo de violencia?
Si bien hay múltiples manifestaciones de violencia que pueden sufrir las niñas, las adolescentes y las mujeres, realmente hay como cuatro grandes grupos que son la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional y la violencia patrimonial. Dentro de cada una de ellas, pues ubicamos distintas manifestaciones de estas.
Es alarmante incluso pensar que un empujón o que se le quite el celular a una persona o cualquier o se le destruya algún objeto puede ser que finalice en un lamentable femicidio. ¿Eso puede ocurrir?
Puede ocurrir. No existe un patrón lógico, que es muy importante entenderlo, para determinar si siguiendo toda esta secuencia de eventos va a terminar una mujer asesinada o que eliminando alguno de ellos lo sea. Realmente en eso hay que tener cuidado con la normalización de la violencia. La violencia suele ir en aumento, en intensidad y en frecuencia. ¿Qué hablamos de frecuencia? Por ejemplo, una vez en un año me dijo que era una inútil y ya ahora no lo está haciendo una vez al año, sino que lo está haciendo todos los días. Entonces tenemos una variación en la frecuencia. Lo que antes era esporádico ahora es normal. Y tenemos también en intensidad. Antes me decía que era una inútil, que era fea, y ahora dice que no sirvo para nada, que me va a matar, que no le importo a nadie, que nadie va a ver por mí, y después me empuja. Entonces tenemos que no solo ha habido un aumento en esa frecuencia, sino que ya no es solo la ofensa, sino que me amenaza y que me golpea. Entonces estas pueden ser algunas manifestaciones de la violencia y la situación que viven muchas mujeres, enfrentan esos cambios, ¿verdad? Que es lo importante, quizá dejar de normalizar las primeras manifestaciones de violencia. Es decir, no solo es víctima quien le pegan, la violencia no tiene que dejar marcas en tu cuerpo necesariamente. En ocasiones causa más daño esas marcas emocionales, ¿verdad? Y muchas mujeres se perciben víctimas solo cuando les pegan. Y realmente no es así. Por eso hay que reconocer las otras manifestaciones de violencia, poner un alto, analizar y entender que eso no es normal.
Ahora que usted menciona este tipo de violencias, ¿cómo identificar todos estos rasgos a tiempo?
Primero, es socialmente, y ojalá que nos puedan enseñar desde que estamos pequeñas, el hecho de el respeto por el hecho de ser persona. Ya como sos persona, tengo que respetarte de manera íntegra. Partiendo de una educación oportuna, pues ya vamos ganando. Cuando crecí en un hogar donde la violencia era frecuente o donde existían estos roles de las mujeres son las que cuidan, las que lavan, las que sirven la ropa, ¿qué nos queda cuando podemos analizarlo? Quizá en otra etapa de nuestra vida, empezar a poner altos y cambiar los patrones de educación en el hogar. Y ahora con mis hijas e hijos, entonces interiorizar las labores de la casa, son de los que vivimos en la casa, de todas y todos. Esa es una primera forma. La segunda es dejar de normalizar cuando escucho una expresión de violencia y decir, eso no es nada, no puede ser mucho. Porque aquí el gran detalle es entender, estas mujeres que han sido asesinadas en Costa Rica y donde no existe ninguna justificación para esos asesinatos, se habrán percibido en un momento como posibles víctimas de femicidio. Y reflexionemos. Probablemente no, o la mayoría no. Entonces, el hecho de que yo ahorita diga, eso no me va a pasar, no quiere decir que tenga que normalizar o dejar de poner un alto. Tengo que ver qué está pasando en mi entorno y tengo que decir un basta ya a lo que sufro yo y a lo que sufren las personas cercanas a mí. Y lo mismo, participar de una coherencia. Nos vamos a respetar por ser personas, pero en esta realidad hay grupos de personas que sufren más la violencia y entre ellas, en Costa Rica, que es un país que se supone garante de derechos humanos, se violentan los derechos constantemente de niñas y niños. Y basta con la sensación de andar en la calle, ¿verdad? De andar en la calle. Cuando le preguntas a los hombres, en un supuesto de pandemia, donde había que andar pues, más en bus porque había restricciones para el uso de vehículos, y les preguntas, ¿tenías algún temor para andar en la calle? Y la respuesta como es, claro, a que nos asalten. Pero cuando esta pregunta se la trasladas a las mujeres, vuelven a ver a los hombres y les dicen, solo que los asalten. Nosotros tenemos miedo de que nos toquen, de que nos violen y de que nos maten. Todavía eso es una sensación que muchas mujeres podemos experimentar en la calle, dependiendo del lugar por el que vamos, dependiendo de la hora. Y muchas también recibimos cuestionamientos. Si usted sabe que Costa Rica es peligroso, ¿por qué sale? Entonces también nos atribuyen culpas. Si salí y sucedió algo, entonces se suele trasladar la responsabilidad a la mujer. Y eso también es parte de esos patrones que hay que cambiar.
Claro, muy, muy importante. Debbie, ¿cuáles otros delitos ustedes han detectado que son mayormente cometidos en perjuicio de niñas y mujeres?
El primer delito sexual, de acuerdo con las estadísticas que hemos podido recabar que se comete, es el de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad, donde la mayoría de las víctimas son niñas y son adolescentes. Ese es el primero. Cuando hablamos de violencia, principalmente en relaciones de pareja, tenemos el delito de ofensas a la dignidad, de amenazas contra mujer, incumplimiento de medidas de protección, básicamente, y luego de esto el delito de violación. Pero además hay otras manifestaciones previas de violencia, como lo son también los abusos e incumplimientos de la patria potestad, de lo que es la responsabilidad parental, el normalizar la violencia en la educación de niñas y niños, también son manifestaciones de violencia, el suministro de drogas a personas menores de edad, el utilizar a las personas menores de edad para el trasiego de drogas. O sea, son múltiples las manifestaciones de violencia que hay y que el Ministerio Público está comprometido a investigar.
Ahora bien, que ya entendemos un poco mejor el fenómeno, ¿cuál es el papel entonces del Ministerio Público en la protección de los derechos de las mujeres y niñas víctimas?
El Ministerio Público tiene el deber de investigar estas acciones de violencia cuando hay delitos en esas manifestaciones. Si es nuestro deber, en esta materia en especial, no es solo esperar que la denuncia llegue, porque hay particularidades. Por ejemplo, si te roban un carro, no te va a pasar que te roben el carro todos los días y vamos a tener una víctima reiterada de robo de vehículo. Mientras que en delitos sexuales y en violencia contra las mujeres, lo usual es que haya múltiples manifestaciones de violencia que no se denunciaron la primera, la segunda, sino que hubo algo que pesó más que hizo que eso saliera a la luz. Entonces, nuestro deber es invitar a las personas a que denuncien, decirles que ahí estamos, que hay personas sensibilizadas, que vamos a creer en lo que nos cuenta, y también irle diciendo que no requiere tener testigos, que a veces le dicen, es que usted no tiene testigos de lo que le está pasando. Sabemos que en esta materia, por lo general, no hay testigos, porque ocurre en un ámbito de intimidad o en un ámbito de clandestinidad. Cuando los hay, perfecto, los puede incorporar, pero no son un requisito para la atención. El Ministerio Público, entonces, promueve la denuncia. El Ministerio Público refiere a las víctimas a la Oficina de Atención y Protección cuando corresponda. Puede valorar la detención de una persona y la solicitud de prisión preventiva. Y cuando la víctima se muestra quizá reticente, no quiere en ese momento denunciar, entender que eso es parte del ciclo que se vive y dejarle abiertas las puertas. Por si cambia de opinión, puede regresar a contarnos. Pero sobre todo es decirles, cuéntele a alguna familia, cuéntele a sus amigos lo que le está pasando para que en un momento crítico, y ojalá no llegara a eso, haya quien pueda ir a contar por usted lo que le está pasando.
Debbie, de hecho, existen unidades de género en diversas zonas del país. ¿Cómo funcionan estas oficinas?
Bueno, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia en Perjuicio de Mujeres y Delitos Sexuales tiene 25 oficinas a cargo. Una en la capital, San José. Luego tenemos 20 unidades de género con personal especializado que están distribuidas en todo el país y 4 fiscalías en plataformas PISAF, que son oficinas donde hay un juzgado de pensiones, un juzgado de violencia, defensa pública y otros servicios. Entonces, el personal de todas estas fiscalías recibe la materia y también hay fiscalías donde aún no tenemos personal especializado, pero se está trabajando en que lo tengan, ¿verdad?, a través de una generación y destino de recursos que de manera responsable se está haciendo para abordar esta problemática. Y ahí, ¿qué es lo que pretendemos? Escuchar, que las personas sientan que tienen un lugar donde escuchar y que si, por ejemplo, no cuentan con los mecanismos para asistir, sepan que cuando recibimos denuncias y la víctima no está llegando a la oficina, estamos procurando que el personal vaya a buscarlas a sus casas para descartar riesgo, para invitarles ahí a denunciar, partiendo de todas las posibilidades que pueden incidir en que una persona no se presente por su voluntad o por falta de recursos a interponer una denuncia.
Usted mencionaba que hay zonas del país donde todavía no hay unidades de género. ¿Qué pasa en estos casos?
En todas las fiscalías del país, aunque no exista personal de género, hay personal fiscal que está altamente calificado para escucharlas y recibirles la denuncia. Y cuentan además con apoyo constante de la Fiscalía Especializada para la resolución de expedientes o bien para el trámite de causas. Incluso se ha incorporado dentro de las tareas de la fiscalía que lidero el realizar supervisiones en esas fiscalías donde no existe personal especializado para determinar si hay oportunidades de mejora y orientar al personal sobre las buenas prácticas en la atención de esta violencia.
Excelente, vamos a hacer nuestra primera pausa.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 14 de la mañana. Si recién nos sintoniza, le cuento que hoy nos encontramos conversando sobre el fenómeno de la violencia contra niñas y mujeres y cómo trabaja la Fiscalía para dar una respuesta oportuna a las víctimas de estos casos. Para abordar este tema, nos encontramos acá en cabina de Radio Colombia con Debbie Garay, quien es fiscal adjunta de género. Debbie, para continuar con el tema, ¿cómo garantiza el Ministerio Público una atención efectiva y rápida en el caso de las mujeres víctimas?
Lo primero es que no tenemos un horario de oficina para la atención de las mujeres víctimas de esta materia, sino que la Fiscalía General se ha comprometido a que el personal fiscal atienda las denuncias que se presenten por esta materia a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Existe una circular que es la 18 ADM 2018, que establece la obligatoriedad para que el personal fiscal tome las denuncias, y no hablamos de las que acaban de ocurrir, de hechos recientes. Hablamos de que si una víctima se está presentando un sábado en la noche para contar algo que le sucedió hace 3 años, el personal debe atenderle, porque esto tiene que ver con la sensibilización del personal, y es cuánto tiempo le pudo haber costado a esa persona poner un pie en un edificio de tribunales para decir, vengo a contar lo que me pasó. Mal haríamos diciendo, venga el lunes, venga en jornada hábil. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que esa persona regrese. Entonces existe una comprensión del fenómeno de la violencia, del tiempo de cada quien para revelar las situaciones violentas y de la obligatoriedad, por tanto, bajo ese entendimiento, de la atención inmediata. Quizá eso es lo primero que se garantiza. Pero también tenemos la obligatoriedad de atender todos los asuntos de violencia que sufran niñas y niños en el país y que se presenten a denunciar o nuestro conocimiento en cualquier hora del día, otra vez todo el año. Existe ese compromiso de ese abordaje integral, y una vez que podamos tener datos y conocer lo que le está pasando, tomar acciones. ¿Cuáles acciones? Se van a analizar de acuerdo con el caso en particular y las necesidades de protección que tenga la persona usuaria en ese momento.
De hecho, esto está relacionado con lo que ya usted venía mencionando. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden que una mujer se acerque y ponga en conocimiento a las autoridades que está siendo víctima de este tipo de criminalidad?
Hay muchos factores. Algunos, en muchos casos, se asocian directamente a condiciones particulares de las víctimas, a su entorno, a nivel educativo, a apoyo de redes en su hogar. En muchos, muchos temas, pero podemos hablar de algunos aspectos que se ha podido notar a través de la experiencia o el estudio de casos. Hablamos en primer término de la dependencia emocional. Esto es aquel vínculo que tiene la persona víctima de esta persona agresora. Una relación quizá de confianza, de pareja, expareja, fue el marido, tuvo una relación de noviazgo, no ha podido terminar esa relación, aunque sabe quizá que no está bien. También tenemos la dependencia económica, que muchas mujeres hemos escuchado que dicen, yo no lo voy a denunciar porque ¿quién mantiene a mis hijos? Y estamos otra vez hablando de aquella mujer que se le ha delegado socialmente el cuidado de niñas, niños, familiares, y que ha debido posponer incluso el estudio o la realización profesional por esto, que lo ha aceptado como si fuera inherente a ella. Entonces, estas personas pueden decir, no voy a denunciar porque ¿qué van a comer mis hijas y mis hijos? También existen otros factores como el temor. Si denuncio, ¿qué me va a pasar? ¿Se pondrá más violento? Porque si yo llego y no me creen, por ejemplo, entonces él se va a dar cuenta que yo conté. ¿Y qué me va a pasar luego? ¿Quién me va a proteger? ¿Verdad? Entonces también esos son creencias que pueden no obedecer a una realidad, pero son válidas porque eso es lo que socialmente nos han enseñado. Está la vergüenza. ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán mis amigos? Porque muchas mujeres se encuentran en el sector laboral y independientemente de la profesión o oficio que se ejerza, pueden estar sufriendo violencia y sienten esa vergüenza. ¿Cómo yo estoy viviendo esto y cómo lo voy a ir a contar? Entonces puede que por ahí no quieran hacerlo. Y también el desconocer que las expresiones de violencia iniciales son delito, y la otra es, aún conociéndolo, la normalizo. ¿Quién va a denunciar por eso? O sea, ¿cómo yo voy a ir a denunciar que me dijeron tonta? Entonces, son muchos factores, pero te he citado algunos que pueden incidir. Y ante ellos, ¿cuál es la respuesta? Otra vez, no es su culpa que le esté pasando. No hay que sentir vergüenza porque muchas mujeres, de hecho, el 25% de lo que se ha podido detectar de la población mundial ha sufrido por lo menos una vez en su vida violencia sexual o física en relaciones de confianza o de pareja. Y esas son las que se han atrevido a hablarlo, ¿verdad? Entonces también hay que ver eso. Si tenemos dependencia emocional, tenemos dependencia económica, igual acérquense para determinar qué programa de servicio se le puede brindar a usted para que pueda tomar una decisión que le favorezca salir del ciclo de violencia e iniciar una nueva vida libre de esas manifestaciones de agresión que se ha normalizado y que ha vivido de tanto tiempo. El detalle es, busque la asesoría. Si va a tribunales, no tiene que sentir la obligación de denunciar. Ojalá lo haga, pero por lo menos cuente lo que le está pasando y déjenos contarle qué le podemos ofrecer.
Debbie, usted decía que no es requisito contar con una denuncia. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público cuando no se tiene?
Cuando no contamos con la declaración de la víctima porque no quiso contar, porque tenía miedo y por todas las razones que ya vimos que son entendibles, lo que hacemos es valorar si es posible investigar otros medios de prueba. Por ejemplo, si hay testigos en el vecindario, si había solicitudes de medidas de protección previas, si ha habido llamados al 911, entre otras, otros tipos de prueba que podemos recabar. Y de hecho, hemos llevado muchos asuntos a juicio donde la víctima no ha interpuesto la denuncia y se han logrado condenas sin contar con la declaración de la víctima.
Muy importante. Aunado a esto, ¿qué acciones entonces también implementa la Fiscalía para evitar la revictimización?
La revictimización es un tema muy complejo porque a veces nos dicen cómo evitarla. Realmente no podemos evitarla porque desde que vivís una situación de violencia y tenés que llegar a contarla con desconocidos, ya eso es revictimizante. Tenés que contar una experiencia. Pero ¿qué si hacemos a nivel de los que trabajamos en el Poder Judicial? Buscamos que esa revictimización se reduzca, que la persona, aun y cuando esté contando algo difícil, se sienta en un ambiente cómodo, con personas que le están poniendo atención, que le están escuchando, que están validando lo que dice y que están ahí para ofrecerle opciones, para ofrecerle alternativas. Entonces, ¿qué buscamos? Una denuncia de calidad que ojalá tenga la mayor cantidad de información posible para que no haya que llamarla una, dos, tres veces a referirse a lo mismo, sino que sea la menor cantidad de veces posible en ambientes seguros.
Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. Debbie, ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero me gustaría consultarle cómo entonces se capacita el personal técnico y fiscal para atender de manera correcta estos casos.
Primero, Sharon, la capacitación no termina. La capacitación debe ser constante. Tenemos mucho movimiento de personal en el Poder Judicial. Esto nos obliga a mantener una oferta de capacitación durante todo el año con la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Hablamos de distintos cursos, talleres, conferencias que versan sobre la investigación de delitos sexuales, investigación de violencia contra las mujeres, de investigación de delitos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, también de protocolos de equipos de respuesta rápida para víctimas de violación. Se ha incluido este año niño, también la temática de la investigación de mujeres desaparecidas, la investigación por delitos de femicidio, investigación con enfoque y perspectiva de género, entre otras. Esto no termina. Se ha incluido también temas específicos en el proceso de formación fiscal y en el proceso de formación para personal técnico judicial, que es el personal que nos apoya tomando denuncias y haciendo otras labores en el despacho. Entonces, estamos apostando porque esto no termine, sino que se fortalezca.
Ahora bien, ¿cómo puedo ayudar a una mujer que está siendo víctima de este tipo de violencia?
Lo primero es escúchela. Lo segundo es créale. Lo tercero es no la cuestione. Y lo cuarto es apóyela para denunciar. Y si ella, por todas las razones que ya vimos, considera que no lo va a hacer o que no lo puede hacer, hágalo usted. Usted puede denunciar, no se requiere, y vamos a también romper mitos, ¿verdad?, que sea la persona que sufre la violencia que lo denuncie. Puede hacerlo cualquier persona, que nosotros como Ministerio Público tenemos el deber de investigarla, entonces hágalo. Y si por casualidad siente temor de denunciar, acuda a la interposición de la denuncia confidencial, sea a través del sistema de emergencia 911 o bien al 808.645 del OIJ. Y recuerde que en todas las fiscalías del país hay personal que está presto para escucharles.
Debbie, para terminar, ¿qué mensaje puede brindarle usted como fiscal adjunta de género a todas esas mujeres que tienen temor de denunciar? Ya usted lo venía diciendo, pero ¿qué mensaje puede darles?
Que no es tarde. Que nuestras hijas y nuestros hijos nos están viendo, que es importante que marquemos la pauta primero porque nos lo debemos, porque nuestra dignidad es una, porque no tenemos que permitir que nos humillen, nos maltraten, no somos objetos, somos personas dignas e íntegras, tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero también hay que poner un alto. Como les decía, no tienen que creer más prueba, no crean que porque les pidieron perdón la persona está cambiando, sino que el abordaje de la violencia conlleva muchos abordajes internos, conlleva muchos programas, y que sobre todo tomen decisiones. Si deciden perdonar, está bien, pero el perdonar no significa seguir en el ciclo de la violencia. Pueden poner un alto, y lo que pueden decir es el basta ya. Eso no es solo una frase, es una expresión de poder, y tienen que creérsela, valen mucho, y tienen muchas personas que les pueden acompañar y apoyar en este proceso, no están solas.
Muchas gracias, Debbie, por acompañarnos y por este mensaje tan especial. Gracias también a ustedes por estar un lunes más en Frecuencia MP. Les esperamos el próximo lunes.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Back presenta.